Nuestro protagonista de hoy es periodista, lleva más de 3 décadas en la profesión y dirige y presenta el informativo de máxima audiencia de España, el de la noche en Antena 3. Hoy, en No Son Horas, Vicente Vallés. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos galardones, como el Premio Ondas o la Antena de Oro, y desde hace unos años también destaca en su faceta como escritor. Con su primera novela, Operación Kazán, ganó el Premio Primavera en 2022 y hace tan solo unos días ha publicado su thriller La Caza del Ejecutor, donde retoma a personajes presentes en esa primera obra. En esta novela de espías, el máximo responsable del Servicio de Inteligencia Exterior ruso huye con su familia a las Maldivas. Su deserción está a punto de desencadenar una operación secreta de represalias sin precedentes. El mensaje es claro: nadie escapa del Kremlin. A diferencia de otros thrillers centrados en Washington o en Londres, Vicente le otorga al CNI y, por tanto, a nuestro país un papel clave a la cabeza de la desinformación. Aún queda mucho por avanzar, pero es un servicio fundamental.
Siempre hay mucho por avanzar, pero es cierto que el CNI es un servicio que está muy bien considerado por el resto de servicios de inteligencia occidentales y que tiene un grado de colaboración con ellos muy, muy estrecho. Todos los servicios de inteligencia occidentales colaboran mucho entre sí porque todos tienen intereses comunes y entre esos servicios el CNI no desentona en absoluto, sino todo lo contrario.
Los lectores de La Caza del Ejecutor se encontrarán en la novela con el llamado Corredor de Suwalki. Es una zona estratégica entre Polonia y Lituania que muchos medios han bautizado como el talón de Aquiles de la OTAN.
Bueno, el lector encontrará esa referencia al Corredor de Suwalki una vez arrancado, no al principio de la novela, sino un poquito más adelante. Y es una franja de territorio muy pequeña, que en línea recta, pues no sé si llega siquiera a 100 kilómetros, que está en la zona polaca más al este, fronteriza con las zonas realmente más calientes del territorio europeo en este momento, porque está en esa zona también la guerra de Ucrania en este momento. Y es una zona de territorio que Rusia quisiera tener bajo su poder, porque en este momento hay un enclave que, bueno, mucha gente conocerá, pero quizás otras personas no, un enclave ruso que está en el medio de la Unión Europea y, por tanto, también en el medio de la OTAN, que es Kaliningrado. Kaliningrado, cuando la Unión Soviética era tal cosa todavía, cuando todavía existía la Unión Soviética, estaba perfectamente comunicada por tierra al resto del país. Pero una vez que se desmontó la Unión Soviética y que incluso desapareció el Pacto de Varsovia, es un territorio, un enclave ruso que quedó aislado, rodeado por el sur por Polonia y por el norte por Lituania. Y ahora mismo no tiene conexión por tierra con Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio ahora muy caliente, tanto para la Unión Europea, para la OTAN, como para Rusia. Para Rusia para defenderlo y para la Unión Europea por el temor de que en Kaliningrado hay armas nucleares y otro tipo de armamento muy importante, con lo cual es un foco de riesgo para la OTAN sin ninguna duda. Y el corredor de Suwalki precisamente es la franja de terreno que podría unir a Rusia, la Rusia grande, con esa Rusia pequeña, con Kaliningrado, que está a solo 100 kilómetros.
La novela muestra cómo Rusia y China actúan como socios en la sombra para erosionar la influencia occidental. No es el único hecho real que Vicente ha incorporado a la trama.
Muchos. Esto simplemente que acabas de decir es una realidad. La colaboración entre Rusia y China es permanente. En Rusia no podría estar manteniendo el esfuerzo de guerra que está manteniendo en Ucrania si no fuera por la ayuda de China. De la misma manera, China también ejerce un papel, por decirlo así, moderador hacia Rusia. Es cierto que China no va a dejar caer a Rusia, pero igualmente es cierto que a China no le interesa un macroconflicto internacional entre Rusia y Occidente que lleve más allá de lo que ya tenemos, que es la guerra de Ucrania. De manera que en la novela eso se va a plasmar, no voy a adelantar mucho para que el lector no se encuentre ya con cosas que ha escuchado previamente, pero se va a encontrar con una China que juega por decirlo así, que tiene un doble juego. Por un lado, el apoyo a Rusia, a la que no va a dejar caer, pero por otro, control sobre Rusia para que no vaya más allá de lo que le puede interesar a China.
Vallés ha tenido que trazar una línea entre la realidad y la ficción, una línea muy delgada porque en muchos casos la primera supera a la segunda.
Que la realidad supera a la ficción, eso es una obviedad que ya venimos constatando hace mucho tiempo, porque es muy difícil creerse cosas que están pasando en la realidad y decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo, ¿no? Que nadie se lo hubiera podido ocurrir, ni siquiera para escribir una novela. Pero sí, es cierto que la realidad es buena parte de la esencia de La caza del ejecutor, y el lector se va a encontrar con una historia de ficción que está dentro de acontecimientos reales que se han producido en los últimos meses, con lo cual muchas de las cosas, muchos de los episodios que se van a producir a lo largo de la novela van a ser conocidos por el lector desde el punto de vista de que se desarrollan en lugares y en momentos en los que se han producido noticias que le sonarán porque son relativamente recientes.
A la hora de escribir, el punto de partida suele ser lo conocido, pero para profundizar en el tema, obviamente hay que documentarse y la labor puede llevar años.
Cuando uno escribe, lo normal es que tenga la idea de escribir sobre algo que conoce, al menos en lo básico. De manera que, bueno, eso es lo que he hecho yo para las dos novelas que he escrito, los dos libros de ensayo periodístico que hice previamente. ¿Qué ocurre? Que inevitablemente cuando te metes ya a profundizar en los detalles sobre aquello que quieres escribir, tienes que documentarte más. Y toda la tarea de documentación que ha habido para este libro es muy intensa. Ha durado casi, bueno, algo más de 2 años y medio para la producción final, y he tenido que, bueno, desde luego leer mucho sobre algunos aspectos que ya conocía, pero sobre los que necesitaba profundizar más, y luego he necesitado también la colaboración de gente, de personas determinadas que me han ayudado para cosas concretas. Por ejemplo, he necesitado la ayuda de una experta en nuevas tecnologías para determinadas cosas de la novela, de un piloto de helicópteros, de un oficial de la Armada para que me cuente qué tipo de problemas se pueden producir dentro de un submarino, porque hay un episodio en la novela en el que hay un submarino que tiene un accidente. Medicina de emergencias, he necesitado ayuda para ver cómo se podrían tratar determinado tipo de heridas que se producen en un lugar en el que el médico no tiene medicinas ni herramientas para curar a la persona que ha resultado herida. Y este tipo de cosas, lógicamente, no podemos conocer de todo, y he pedido la ayuda de expertos en la materia para que lo que yo contara en la novela fuera lo más parecido a la realidad que se pueda.
Hemos hablado con Vicente de su carrera literaria, pero también de la periodística. Además, en una sociedad polarizada, donde es inevitable ser crítico sin que a uno le tachen de parcial.
Las acusaciones de parcialidad se producen en todos los ámbitos y hacia todos los periodistas que yo conozco. De manera que esto no es una cosa nueva. Es imposible que toda la gente que esté o viendo un informativo en televisión, escuchando un informativo en la radio o leyendo un periódico, se sienta satisfechos con o todo aquello que leen o que escuchan o que ven. Y en estos tiempos en los que, como tú dices, hay mucha polarización, hay mucha gente que se comporta ante las noticias no con una sensación de objetividad, de ir con la mente abierta a ver qué me cuentan, sin que yo ponga previamente el filtro de mi ideología, sino que lo que hace mucha gente es poner el filtro de su ideología y no atiende ni quiere atender a nada que no coincida con eso. Y cualquier persona, cualquier periodista que le diga una cosa diferente a la que está pensando, se acaba convirtiendo en el objetivo de una etiqueta. Esto, por desgracia, es inevitable, pero hay que saber que esto es así y seguir trabajando, sin ninguna duda.
Hablando de polarización, para Vallés es una de las mayores amenazas para la democracia, pero hay más.
La polarización, desde luego, es una gran amenaza para la democracia. El crecimiento de posiciones políticas extremas es un peligro para la democracia, porque ciertamente cuando la democracia liberal empezó a prosperar después de la Segunda Guerra Mundial, prosperó precisamente porque se orillaron las posiciones extremistas a un lado y a otro. Y las posiciones que triunfaron durante décadas fueron las posiciones centradas, tanto de izquierda como de derecha, pero moderadas en ambos casos. Las posiciones extremas siempre han provocado muchos problemas, y las guerras mundiales o la guerra civil española se produjeron precisamente porque triunfaban las posiciones extremas frente a los moderados.
Muchas veces le han preguntado si después de escribir El rastro de los rusos muertos pensó en algún momento en su seguridad física, pero no fue el caso y por ello ha seguido escribiendo.
Realmente no he sentido ningún riesgo nunca a la hora de escribir, lo he hecho con plena libertad. Si no, ciertamente pues hubiera evitado hacerlo, no hubiera contado. Pero bueno, muchos periodistas y muchos investigadores en el mundo han escrito ensayos como El rastro de los rusos muertos, con ensayos muy similares, con la búsqueda de determinado tipo de personajes que han tenido importancia en el ámbito de los servicios exteriores rusos y que han tenido finales extraños, que es lo que se cuenta en ese ensayo, y se siguen haciendo, de manera que no he tenido ese temor.
Como conocedor de Rusia, ¿no cree que en estos momentos haya ningún líder europeo al que Putin tenga respeto, como en ocasiones pudo parecer que se lo tenía a Merkel? Hace unos años la ex canciller defendió su relación a pesar de su rivalidad histórica.
Yo creo que nunca tuvo respeto ni siquiera a Merkel. A Merkel, de hecho, intentó asustarla y lo hizo alguna vez. Hay una famosa imagen, si alguien lo quiere buscar en internet, de una reunión que mantuvieron ambos en la que Vladimir Putin llevó un perro enorme, sabedor del pánico que Angela Merkel sentía por los perros. Y ese es un ejemplo del desprecio que sentía por todo el mundo, incluida Angela Merkel. Una cosa es que él hablara con ella, que incluso pareciera que negociaba con ella, incluso que en alguna ocasión pareciera que le concedía cosas, y otra es muy diferente, es que la respetara. Putin no ha respetado a ningún líder, se ha burlado de todos los líderes occidentales y, bueno, ha sabido gestionar eso con bastante arte, teniendo en cuenta que es un hombre que viene educado de los tiempos del KGB, porque él fue un espía del KGB en la Unión Soviética.
Como hemos escuchado, Vallés considera que Putin se burla de todos los líderes occidentales, Trump incluido.
No creo que no respeta a nadie, ni en Europa ni fuera de Europa. Está jugando con Donald Trump, como jugó ya con los presidentes americanos anteriores. Ha habido algunos que se dejaron engatusar en alguna ocasión, por ejemplo, el presidente George Bush, el hijo de los dos presidentes Bush, una vez se reunió con él y después de la reunión dijo: creo que he visto en sus ojos el alma de Vladimir Putin, creyendo que Vladimir Putin podría tener alma. No es está acreditado que eso ocurra, que eso haya sido alguna vez realidad, y la verdad es que luego pues ha pasado todo lo que ha pasado después. Vladimir Putin está en otro nivel, en otra categoría muy diferente de las de los mandatarios normales. Seguramente eso tiene mucho que ver con su educación como espía, que fue del KGB.
Hablando del presidente de Estados Unidos, en 2017, Vicente publicó Trump y la caída del imperio Clinton sobre la campaña y ascenso del actual mandatario estadounidense aquel año. En 2024 volvió a ocurrir. ¿Cuáles son las claves de su éxito y por qué los ciudadanos parecen confiar en él?
Trump ha conseguido reunir a su alrededor una aureola de hombre capaz de forzar que las cosas se hagan a su manera, pero que se hagan. Y hay un sector muy amplio de la población en Estados Unidos que admira eso. La determinación, el poderío, también las formas, que a mucha gente nos parecen de parvulario, y sin embargo hay otro sector del público al que le encanta ver las cosas extrañas que hace Donald Trump, su extraña forma de comportarse. Hay a quien no le importa en absoluto que haya estado sometido a prácticamente medio centenar de imputaciones judiciales, que haya sido condenado varias veces. Incluso les parece que eso engrandece todavía más su figura. ¿Esto qué es? Esto es el extremismo político que se ha acrecentado en los países occidentales, en Estados Unidos de una manera muy determinante, pero también en Europa, en casi todos los países. Hay una parte de la población que se siente atraída por este tipo de personajes y estamos en ese mundo en este momento. Ya veremos cómo lo vamos gestionando, pero ciertamente el éxito es arrollador por parte de Donald Trump, y ahí le tenemos en la Casa Blanca en un mandato, que ya es el segundo, en el que sí está haciendo realmente todo lo que hubiera querido hacer en el primero y no pudo porque no estaba rodeado de gente fiel como sí lo está ahora.
En política nacional, el show también parece haberse convertido en una pieza fundamental, aunque sea de otra manera.
Bueno, el show se ha convertido en una parte tristemente inevitable de la vida política, y también tristemente tiene bastante éxito la estrategia de utilizar determinado tipo de actuaciones, de formas de manejarse, de declaraciones, la utilización permanente de las redes sociales por parte de los políticos para dirigirse a públicos que cada vez están más polarizados. Esto va engrandeciendo el extremismo y tristemente pues está ocurriendo también en España. En los últimos 10 años hemos visto crecimiento de partidos extremistas, primero a la izquierda y ahora lo estamos viendo en la extrema derecha, ¿no? De manera que, bueno, esta es una situación que seguramente va a permanecer durante un tiempo. Es verdad que si uno mira la historia más en largo plazo, pues hay movimientos pendulares en el ámbito político, ¿eh? De repente, tiene más éxito a determinadas posiciones y en otros momentos, pues da el péndulo se mueve y pasa al contrario. Ahora estamos en esa situación en la que el extremismo de derechas está teniendo un auge importante, igual que lo tuvo el extremismo de izquierdas hace 10 años con el surgimiento de Podemos. Ahora veremos cómo va evolucionando, qué pasa en las próximas elecciones cuando se celebren, y a partir de ahí se podrá analizar quizá con un poquito mejor de visión lo que pueda pasar en el futuro inmediato.
Si te interesa el trabajo de Vicente Vallés, que sepas que habrá firmas de ejemplares, así que sigue sus canales.
Bueno, ya he hecho alguna y probablemente tengamos otras más adelante. Luego, ciertamente con seguridad, la sabrá cuando lleguen las ferias del libro, que es la época más propicia para ese tipo de eventos, en el que, bueno, tienes la posibilidad de encontrarte cara a cara con el lector. Pero sí, es posible que a lo largo del próximo mes, antes de Navidad, en el entorno de Navidad, pues organicemos firmas, así que estaré encantado de encontrarme con los lectores.
La caza del ejecutor, la nueva novela, el thriller de Vicente Vallés, ya a la venta.